Los primeros balbuceos de los bebés son los primeros síntomas de comunicación lingüística. El desarrollo de esas habilidades comunicativas comienza desde el nacimiento y por ello la familia tiene un papel importantísimo en el desarrollo lingüístico de los niños y niñas. ¿Cómo debemos de fomentar estas habilidades? ¿Cómo podemos hablarles? ¿Cuáles son las señales de que algo está alterado? Vamos a abordar todo esto porque hoy se celebra el Día Europeo de la Logopedia. Nos vamos a acercar al Hospital Rivera Juan Cardona para charlar con Sara Dopico. Es la profesional médico, la logopeda de este centro hospitalario. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Sara, no solo la familia debe de estar atenta a las funciones comunicativas de los más pequeños de la casa, sino también a otras funciones que realizan, como la succión, la masticación o la deglución. ¿Por qué?
Sí, verás, al final esas funciones lo que provocan es que a nivel de desarrollo posterior, pues una buena succión fomenta un buen desarrollo de la musculatura oral, por ejemplo. Entonces, todas esas habilidades que se desarrollan en las primeras etapas nos van a influir en las posteriores. Si no tengo una buena coordinación de la musculatura oral, no tengo un buen tono, no puedo trabajar con un buen habla posteriormente, ¿no?
¿Cuáles son las alteraciones en los más pequeños de la casa que suelen necesitar ese apoyo logopedia?
Pues si nos vamos a las primeras etapas y hablamos pues de esa succión, puede aparecer dificultades en la succión justo en el momento del nacimiento, ¿no? Justo después del nacimiento. Hay bebés que no tienen capacidad de succionar en la lactancia materna y se pasan al biberón, cuando a lo mejor hay una alteración que hay que trabajar con ellos. Una vez que pasan esas primeras etapas, podemos observar factores como que no haya un patrón de imitación, que no aparezcan esos balbuceos que sonaban al principio, esos sonidos guturales. Todas esas esa etapa prelingüística en la que aparecen patrones de imitación, de entonación, ya nos lleva un poco a signos de alerta, ¿no? Cuando ya son un poquito más mayores, cuando ya pasan al primer año, hay que fijarse si hay una comprensión de instrucciones sencillas, si aparecen peticiones simples, si aparecen las primeras palabras. Y un poco según cómo va ese desarrollo de este niño, podemos ir valorando, ¿no? Pues al cumplir los 2 años, tienen que aparecer ya las primeras frases más complejas, ya desaparece ese habla holofrástica de una sola palabra y ya pido alguna petición, aparece el juego simbólico, aumenta mucho el vocabulario y en función de eso vamos viendo un poquito ese desarrollo, cómo se va produciendo y nos puede llevar a pensar si hay que consultar con un especialista.
Doctora, los niños deben de ir llegando a estos estándares, ¿no?, que va comentando, lingüísticos. Exacto. Y de capacidades, más o menos, los que nos está describiendo de los 0 a los 3 años, más o menos. Uh-huh. Son datos orientativos y a veces los padres y madres nos agobiamos mucho cuando no se llegan a estos estándares, ¿no? O qué pasa que no es capaz todavía de hablar, o es que deletrea mucho las palabras. ¿Dónde llega lo normal y cuándo nos estamos alejando ya de lo estándar?
Bueno, como tú bien dices, al final todo es muy orientativo, ¿no? Para eso tenemos a los especialistas. Nosotros ya trabajamos mucho con pediatría también, porque al final el pediatra es el que hace las revisiones con nuestros niños y puede ver un poquito pues cómo es ese desarrollo. Ellos ya nos pueden dar indicaciones, ¿no? Y bueno, pues hay un margen siempre de tiempo en el que tenemos que entender que no todos los niños desarrollan a la misma velocidad. Lo más importante en este caso es consultar con un especialista, consultar con el logopeda, que ya el propio pediatra ya nos dé una indicación y si es necesario trabajar con ellos, el especialista luego nos va a indicar en cada caso particular, ¿no? Entonces, yo creo que la información aquí es lo más importante, el rodearse de profesionales que te puedan indicar en cada caso y yo creo que ahí está el éxito.
Después también hay otro tipo de trastornos, ¿no? O incluso el trastorno del espectro autista, discapacidades intelectuales, etcétera, que también van a hacer que el niño necesite de vuestros servicios de logopedia.
Sí, sobre todo ya desde en atención temprana. Depende de cada caso particularmente. Es verdad que estamos generalizando mucho y al final cada caso es muy particular, pero pueden aparecer dificultades comunicativas y lo podemos observar ya de las primeras etapas, como comentábamos antes, si ya hay esa ausencia pues de imitación, de contacto visual, de imitación de sonidos, búsqueda de intención comunicativa. Ahí ya podríamos observar un poco si hay unas necesidades o no, pero es cierto que hay una correlación importante entre pues en este caso, como mencionábamos, pues el trastorno del espectro autista y las necesidades en logopedia. Ya no solamente hablamos de comunicación, pues a veces por selectividad alimenticia, porque son niños que tienen pues una a nivel sensorial mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la introducción de alimentos es más compleja y hay que trabajar con un profesional también, en este caso pues con el logopeda, que nos pueda ayudar a introducir texturas, introducir sabores, colores, olores, incluso todo lo que aparece a nivel sensorial también. Es decir, estamos mencionando mucho la comunicación porque es cierto que es una cosa básica, pero pueden aparecer esas otras alteraciones, incluso a nivel de también de deglución, de control pues del bolo alimenticio, a lo mejor en casos de niños con dificultades a nivel neurológico, que también pueden tener esas necesidades.
Sara, como decís que la familia y el entorno siempre es clave en el desarrollo, ¿no?, de un pequeño, y estamos hablando del ámbito de las capacidades comunicativas y lingüísticas, ¿cómo se le debe hablar a un bebé o a un niño? Porque muchas veces, bueno, pues eso, se le habla diferente a un bebé o a un niño de lo que hablamos al resto de las personas, ¿no? ¿Cuáles serían las pautas para fomentar esa buena comunicación lingüística?
Pues precisamente el intentar no infantilizar mucho el habla, es importante mantener un modelo correcto, ¿no? Dar un habla lenta, hablarle de frente, sentarnos delante de él, que él sepamos que nos está atendiendo, ¿no? Darle un tiempo de respuesta, que él que le demos tiempo a elaborar su mensaje. Necesitan mucho más tiempo que nosotros para codificar todo ese mensaje, respetar los turnos de palabra. Intentar que si yo quiero mantener un estilo comunicativo en mi casa, yo soy el primero, como padre en este caso, que tiene que establecer esa rutina. Pues si yo quiero que el niño me cuente cómo le ha ido en el cole, soy el primero que tiene que contar cómo me ha ido a mí el día también, para que él entienda pues qué buscamos en esa comunicación, ¿no? Y luego, muy importante, reforzar todos los esfuerzos que hayan hecho los niños a nivel comunicativo. No hace falta decirle no, así no. Si no, pues puedo darle ese modelo correcto. Cuando él me diga una palabra, pues quiero coche. Ah, ¿quieres un coche? Puedo darle el modelo correcto, articulado, que me mire, que vea cómo lo produzco yo y él poco a poco vaya corrigiendo esas producciones también, ¿no?
De acuerdo. El entorno es clave, pero también cómo debe ser el abordaje integral. ¿Cómo se debe coordinar el entorno familiar y educativo?
Es muy importante ese aspecto. Nosotros trabajamos siempre con contactos con escuelas infantiles, con colegios, con los propios pediatras también. Muy importante coordinarnos todos porque si todos trabajamos en la misma línea vamos a llegar al objetivo final. Los papás pasan mucho tiempo con ellos y nos aportan muchísima información a los profesionales. Y los profesionales, a partir de toda esa información, podemos asesorar o corregir pues cosas que pueden ir apareciendo. Pues es que yo le si la veo al niño las palabras, es más importante que des un habla fluida y lenta, ¿no? Pues estas cosas que van surgiendo, que te van comentando. Y después desde el colegio también pasan muchísimas horas allí y nos dan muchísima información y nosotros a ellos también. Al final elaboramos un poco esa coordinación, pero por ambas partes. Se agradece mucho esa información que nos trasladan a nosotros y también nos agradecen a nosotros que traslademos toda esa información para poder llevarla a cabo en el día a día.
Bueno, pues son muchas cosas las que podemos y tenemos que tener en cuenta, así como mantener una correcta alimentación, por aquellos ahora que hablábamos también de la deglución, en los pequeños que mastiquen correctamente, que muerdan todos esos alimentos y conozcan las diferentes texturas. Y si detectamos cualquier problemática, cualquier dificultad en la adquisición del lenguaje, habla, lectoescritura o afectación, bueno, pues acudir a los especialistas. Ya para finalizar, Sara, cada vez son más frecuentes estos problemas en el ámbito de la logopedia en los más pequeños?
Yo creo que más frecuentes son más observados, ¿no? Quizá había cosas que antes se pasaban por alto Y ahora, pues gracias a que hay mucha formación y mucha información, no solamente en el profesional como tal, sino los propios padres tienen un acceso a la información mucho mayor que antes, el pediatra hay un contacto constante, la propia escuela infantil, si van a una escuela infantil cuando son pequeños. Entonces, yo creo que tenemos mucha más información y con eso pues obtenemos también mayor beneficio, ¿no? Quizá había unas dificultades antes que pues no se detectaban y no se trataban. Y a día de hoy, por suerte, pues tenemos toda esa información y podemos trabajar con ellos.
Pues ha dado pico logopeda del Hospital Ribera Juan Cardona. Gracias por acompañarnos. Saludos.
Gracias a vosotros.